Sube la temperatura a cuenta del calor en las aulas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La ola de calor llega a la Asamblea. Los partidos políticos del arco parlamentario madrileño confrontan este martes por la situación que están atravesando los escolares madrileños en sus clases. Quedan días para que acabe el curso y tenemos aulas por encima de los 30 grados. Por ello, Más Madrid pide actuar ya. Mónica García.
Nunca antes fue tan literal la canción esta de Hace falta valor, ven a la escuela de calor. Por ejemplo, mire, esta es el aula de un colegio en Ciempozuelos, 31 grados. Este es el aula de un colegio en Usera, 36 grados. Así en Usera, en Ciempozuelos, en Leganés.
Las formaciones de izquierda en la Asamblea que piden medidas inmediatas. Jesús Celada, portavoz adjunto del Partido Socialista, reclama acción a la consejería.
Vemos cómo nuestras hijas y nuestros hijos están pasándolo mal en las aulas, con temperaturas de 40 grados, con colegios que no están acondicionados y que una vez más la consejería no está actuando.
Unidas Podemos reclama también una ley de emergencia climática para ir directos a las causas de estas tempranas olas de calor. Alejandra Jacinto.
La activaremos en el momento oportuno, después de todo este proceso que estamos haciendo, precisamente de consensuar la ley con las organizaciones ecologistas y con los colectivos ecologistas, una ley de cambio climático para la Comunidad de Madrid, la primera ley de emergencia climática para la Comunidad de Madrid, para, digamos, atajar las causas.
Pero el Gobierno regional y el Partido Popular lo ven muy diferente. Hablan de que se está intentando imponer el miedo y subrayan que estamos ante un episodio puntual. Inciden en que el plan para afrontar el calor en los colegios funciona y el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, lo explica.
Esto de la emergencia climática y los refugios climáticos me parece que es una estrategia predeterminada para imponer un sentimiento de miedo y, por lo tanto, imponer determinadas medidas de manera obligatoria. Evidentemente, claro que hace calor, lo seguirá haciendo en el mes de junio, el mes de julio y el mes de agosto, ¿no?
Una reflexión muy parecida a la que hacen desde Vox. Íñigo Enríquez de Luna.
Lo único que pretenden, de alguna manera, es justificar esta nueva religión catastrofista climática que la izquierda pretende imponernos a todos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer caso a las autoridades sanitarias cuando hay una ola de calor.
Pues ojo a este experto, ojo a aquellos que estén ahora mismo debajo del aire acondicionado, que escuchen a este especialista. Si no queremos que el coste de la factura de la luz se dispare y buscamos tener fresca la casa, los consejos son los de la abuela.
No bajar los 25 grados, ya que cada grado que disminuya la temperatura aumentará tu consumo en un 8% y por lo tanto también tendrá su consecuente impacto en las facturas que recibamos a final de mes. Otro consejo, es un consejo muy de abuela, pero es uno de los más eficaces, tener perfectamente aislada la casa, ventanas, puertas, todo lo que pueda estar con contacto al exterior, tenerlo perfectamente cerrado.
Y los que no pueden escapar del calor casi con ningún truco son los currantes, que hacen su tarea a pleno sol, y hemos hablado con algunos en Arganda, en Aranjuez, dos de las localidades que tienen más altos los termómetros, y nos dicen que están modificando su trabajo por culpa del calor.
Cambiamos los horarios en verano para venir antes y salir a mediodía y evitar las horas fuertes de calor por la tarde. Y luego intentamos también buscar las zonas de umbría para empezar a trabajar en sombra.
Hay mucha agua con hielo y todo, es lo que tenemos ahí en la nevera y es lo que hay.
Llevar ese tipo de mecanización, pues súmale 30 grados total. Entre la temperatura que hace y más de la máquina, están trabajando entre 60 y 65 grados aproximadamente.
Aquella ropa está corta, cómodo, pero con el calor que hace, claro.
Una que siempre pasa calor, sea invierno o verano, es Elia Fernández. Con ella vamos a repasar los titulares destacados de esta jornada, porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Cáritas Madrid atendió a más de 100.000 personas en 2021.
La entidad prestó especial atención a la situación de soledad de los mayores y amplió sus programas para personas sin hogar, cuyo perfil describe Rosalía Portela, subdirectora del Servicio Diocesano de Vivienda.
Aparte que está aumentando el rostro femenino, el sinhogarismo familiar es la invisibilidad de personas que viven en hostales, en habitaciones, que viven en garajes, que viven en lugares denominados infravivienda, y nos preocupa porque conlleva infancia.
Hoy celebramos el Día Mundial del Donante.
Las fachadas de la Real Casa de Correos y el Ayuntamiento de la capital se iluminarán de color rojo. Continúa la campaña del Centro de Transfusiones para reforzar las reservas de sangre en la región, con la que colabora Radio Televisión Madrid. Blanca Álvaro, del Hospital Ramón y Cajal, explica qué pacientes se benefician de las transfusiones.
Pacientes oncológicos, por supuesto, pero también pacientes que tienen pérdidas de sangrado, pues por ejemplo, pacientes con problemas de gástricos, de úlceras, o las mujeres también por la menstruación.
Entra en vigor el tope al precio del gas.
Y sus efectos se reflejarán desde mañana en la factura eléctrica. El coste del megavatio hora bajará de media 50 euros hasta los 165, su nivel más bajo desde finales de mayo. Esa rebaja beneficiará a los consumidores con tarifa regulada.
La Comisión Europea llama a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial.
La vicepresidenta Vera Jourová considera clave renovar ese órgano para evitar que se perciba como politizado y también revisar el sistema de elección de sus miembros.
Hemos visto que en casi todas partes lo que se hace es que son los jueces quienes eligen a su órgano de gobierno y no los partidos políticos.
Y nos queda el titular del deporte hoy con un fichaje de nombre para mí todavía impronunciable, Laura Cabrera.
Aurelien Tchouaméni, nos lo ha dicho además en perfecto castellano, es el protagonista del día en los deportes. Hace apenas una hora ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Este mediocentro francés de 22 años procede del Mónaco y firma por 6 temporadas. Ha jugado 35 partidos en la Liga Francesa, 50 en total en toda la temporada, incluidos los de su selección, precisamente viaje express, porque ayer jugaba en la derrota de Francia 0-1 ante Croacia. Ha llegado esta mañana a Madrid, ha pasado reconocimiento médico y ha tenido lugar esa presentación en la que ya ha marcado su primer gol, este perfecto castellano.
Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo. Gracias al presidente, mi agente, mi familia por estar aquí y a la Madrid.
Va a llevar el número 18, el dorsal número 18 que deja Gareth Bale. Y en baloncesto, gran victoria del conjunto blanco ayer en el Palau ante el Barcelona, 75-88, para abrir la final por el título de Liga. De esta forma le arrebata al Barça el factor campo. La peor noticia, sin embargo, la lesión de rodilla de Anthony Randolph, que parece de gravedad.
Pues qué maravilla el castellano de Aurelien Tchouaméni.
Perfectamente.
Muy bien.
Sí.
Muchas gracias, Laura.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a echar un vistazo al tráfico de este martes. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por el trazado regional. Gonzalo Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora las mayores dificultades en la circulación las van a encontrar de entrada a la capital en la A1 en el entorno del Molar por obras de mejora en la calzada. También en esa misma vía su paso por las tablas, como decimos, en sentido entrada a la capital. Ya destacamos además la salida de Madrid en esa A2 a su paso por Torrejón de Ardoz y en la M40. El tramo de Hortaleza en sentido A1. Además, recordamos que permanece cortada la A3, la carretera de Valencia, en sentido Valencia, en el entorno de Arganda del Rey, pero van a encontrar un carril en dirección Madrid habilitado para la descongestión.
Eso en las carreteras de la comunidad. Vamos a ver cómo se conduce a esta hora por la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo se conduce a esta hora en Madrid? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya se ha normalizado completamente toda la zona de Cibeles-Alcalá. No obstante, tengan en cuenta, sobre todo ya para la tarde, que esa zona tiene obras. La calle de Alcalá junto al Banco de España, la Plaza de Canalejas, pavimenta en la parte baja de la carrera San Jerónimo, entre Cedaceros y la Plaza de las Cortes. Así que por ese motivo el tráfico a media mañana ha estado muy complicado en el entorno. Así que ténganlo en cuenta. En este momento ya vemos normalidad, tanto en la Plaza de la Independencia, en Colón, en todas las plazas inmediatas. También la M30 ha tenido una media mañana más difícil. En este momento tiene un tráfico completamente fluido el tramo este. vemos que va aumentando ya dentro de los cauces normales. En su parte alta hay un poquito más de actividad a la altura de Chamartín, a la altura del puente de los franceses, pero nada importante. El único punto que vemos que tiene retención es el acceso de la carretera de Colmenar al nudo norte. Si salen por el paseo de la Castellana está muy tranquilo y a partir de ahora irán animándose sobre todo los accesos al paseo de Santa María de la Cabeza.
No hay problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte. 2 y 10, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablamos con los que más saben, con nuestros compañeros de Telemadrid. No hace falta consultar las aplicaciones de los móviles porque ellos son los que tienen de verdad la información. Sara Valle, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
No sé qué radiador te has dejado encendido, Sara, pero aquí hace mucho calor.
Bueno, la crónica de esta mañana empezábamos diciendo que no habrá paz para los que detesten el calor porque las temperaturas continúan subiendo. Hoy de nuevo podríamos volver a alcanzar valores por encima de esos 40 grados, especialmente en el extremo sur de la Comunidad de Madrid, pero en la capital estaremos muy cerquita de alcanzarlos. Se agradece que por momentos sople un poquito de aire, pero bueno, es de componente sur, así que todavía hace que sintamos más ese calor infernal que también se está dejando notar y hasta ahora con temperaturas que superan los 30 grados en la sierra. Y hoy, con la calima también como protagonista, sigue enturbiando el cielo de gran parte de la Comunidad de Madrid y se resiente también la calidad del aire. Hoy tenemos una mala calidad del aire en amplias zonas del área metropolitana, regular en la capital y también en la sierra está llegando ese polvo en suspensión.
Pero algo os he visto contar esta mañana de que igual el fin de semana la cosa puede cambiar un poquito, ¿no?
Bueno, pues mira, te voy a decir que la Agencia Estatal de Meteorología ayer decidió mantener la ola de calor hasta el viernes, y hay que tener en cuenta que la ola de calor iba a terminar mañana miércoles. Bueno, pues hoy ha decidido ampliarla todavía un día más, hasta el sábado. Así que ese regalito que íbamos a traer los comunicadores del tiempo en forma de descenso de las temperaturas de cara al fin de semana parece que se va a hacer esperar un poquito.
Sí, no llegará,
pero
hasta
no mucho más.
Hasta el domingo, por lo menos, ¿no? Bueno, pues lo seguiremos contando aquí en este Noticias 14 Horas con la colaboración de nuestros compañeros del tiempo en Telemadrid. Ellos lo cuentan en la tele a las 3 y 25. Aquí comienza el informativo de la radio pública madrileña, contando las cosas de la Comunidad de Madrid, de sus ciudades. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine
es
de Marvel. Son películas que valen Marvel de media 200 millones de dólares.
No te olvides de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? ¡La Sierra Oeste de Madrid!
Madrid rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 16. Buenas tardes. Seguimos en plena ola de calor y, como han escuchado, el horno no va a comenzar a enfriarse hasta el domingo. Muchos madrileños nos dicen que lo peor, sin duda, ha sido la noche. Tratar de dormir por encima de los 20 grados ha sido un calvario en casi todos los rincones de Madrid. Paloma Nolasco.
Así es, el termómetro no detiene su escalada ni de noche. 28 grados en Gran Vía a las 4 y media de la madrugada, 27 en Plaza de España. En gran parte de la región hemos pasado lo que se llama noche ecuatorial, más bochornosa que la tropical. Sea como fuere, ha sido difícil conciliar el sueño.
Muy calurosa, no sabías ya de qué manera ponerte, qué hacer. El ventilador ya como que no hace nada.
He dormido. Sí, con el calor no se puede.
Ay, me levanto, me mojo toda la cabeza y me vuelvo a echar así para tratar de dormir, me mojo toda la cabeza.
Para hoy, temperaturas máximas que pueden superar los 39 grados en el centro, 41 en el sur y 36 en la sierra. Lo peor en Aranjuez, hasta 42 grados se esperan.
Si se hace complicado conciliar el sueño, todavía es más difícil trabajar en la calle cuando el sol está en todo lo alto. Obreros, operarios, jardineros, se las ven y se las desean para realizar sus tareas en un entorno hostil.
A más calor, más siniestralidad laboral, lo dicen los expertos. Es un riesgo laboral que ha de tomarse en serio. Claudia Araroqui es socióloga de la Fundación Primero de Mayo.
El empleador tiene obligación de contemplar cualquier riesgo que pueda afectar a sus trabajadores. Una especial atención por parte de las autoridades y los empresarios que han de retomar cómo se enfrentan a estos riesgos.
En Aranjuez, por ejemplo, los empleados que se encargan del mantenimiento de las zonas verdes aumentan su exposición con el uso de maquinaria.
Llevar ese tipo de mecanización, pues súmale 30 grados total. Entre la temperatura que hace y más de la máquina, están trabajando entre 60 y 65 grados aproximadamente.
La que lleva ropa está corta, cómodo, pero con el calor que hace, claro.
También los de la construcción, cuando llegan las olas de calor, varían sus horarios.
Cambiamos los horarios en verano para venir antes y salir a mediodía y evitar las horas fuertes de calor por la tarde. Y luego intentamos también pues buscar las zonas de umbría para empezar a trabajar en sombra.
Hay mucha agua con hielo y todo, es lo que tenemos ahí en la nevera y es lo que hay.
Es un riesgo emergente porque la normativa laboral señala que en las oficinas no se puede trabajar por encima de los 27 grados. Sin embargo, no existe limitación máxima cuando la calle es la oficina.
Una solución socorrida para los que pueden pasar la jornada en la oficina, bajo techo, es tirar del mando del aire acondicionado. Pero ojo, porque la luz está cara y ese refresco de hoy puede convertirse en un golpe de calor al ver la factura mañana. Por ello es importante saber usar la climatización de forma adecuada, Paloma.
Sin duda, lo primero, tener claro que con las olas de calor los aires acondicionados trabajan a pleno rendimiento. Por eso, desde las tiendas nos cuentan que lo barato al final sale caro.
Si invertimos en un equipo de aire acondicionado con unas prestaciones más elevadas, veremos reducido nuestro recibo de la luz en 100-120 euros al mes, que si cogemos un equipo de menores prestaciones.
Además, expertos en electricidad como Joaquín Segura recomiendan, entre otras cosas, no instalarlos en zonas soleadas porque el aparato tendrá que trabajar más para enfriar la estancia.
No bajar este a los 25 grados, ya que cada grado que disminuya la temperatura aumentará tu consumo en un 8% y por lo tanto también tendrá su consecuente impacto en las facturas que recibamos a final de mes. Otro consejo, es un consejo muy de abuela, pero es uno de los más eficaces, tener perfectamente aislada la casa, ventanas, puertas, todo lo que pueda estar con contacto al exterior, tenerlo perfectamente cerrado.
También conectarlo en horas valles. El año pasado la hora más cara salía a 30 céntimos, hoy a 44.
Donde no suele haber aire acondicionado, salvo excepciones, es en las aulas. Hoy las propuestas sobre cómo afrontar el calor en los colegios madrileños han monopolizado el debate tras la Junta de Portavoces de la Asamblea. Y los partidos de la oposición están pidiendo medidas inmediatas y también estructurales. El PP, por su parte, recuerda que nos encontramos ante un episodio puntual. Nos vamos hasta Vallecas. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la izquierda quiere que la correcta climatización de colegios e institutos se garantice por ley. Por eso Más Madrid ha registrado su ley de bioclimatización de los centros y Unidas Podemos ultima su proposición de ley de cambio climático. Mónica García, Alejandra Jacinto.
Una transformación integral, con una transformación holística de los centros educativos y que tiene que ver con renaturalizar los patios, poner más vegetación, fuentes y sombras, cambiar los materiales, hacer una rehabilitación con el cambio de materiales y de pinturas para que se puedan aislar mejor las aulas y cubrir los techos con placas solares. Es una ley pionera, ambiciosa, útil y absolutamente necesaria.
La activaremos en el momento oportuno, después de todo este proceso que estamos haciendo, precisamente de consensuar la ley con las organizaciones ecologistas y con los colectivos ecologistas, una ley de cambio climático para la Comunidad de Madrid.
Los socialistas van a traer a la Asamblea iniciativas también ante la falta de protocolos adecuados de la comunidad, según Jesús Celada.
Olas cada vez más graves, olas cada vez más largas y olas de calor cada vez más tempranas, ¿no? Y no existe un protocolo. Y bueno, pues vemos cómo nuestras hijas y nuestros hijos están pasándolo mal en las aulas, con temperaturas de 40 grados, con colegios que no están acondicionados y que una vez más la consejería no está actuando.
Los grupos de la derecha, en cambio, conformes con los protocolos de la consejería y en desacuerdo total con las soluciones propuestas por la izquierda. Pedro Muñoz Abrines, PP, Íñigo Enríquez, de Luna Vox.
Esto de la emergencia climática y los refugios climáticos me parece que es una estrategia predeterminada para imponer un sentimiento de miedo y, por lo tanto, imponer determinadas medidas de manera obligatoria. Evidentemente, claro que hace calor, lo seguirá haciendo en el mes de junio, el mes de julio y el mes de agosto, ¿no?
Lo único que pretenden, de alguna manera, es justificar esta nueva religión catastrofista climática que la izquierda pretende imponernos a todos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer caso a las autoridades sanitarias cuando hay una ola de calor.
Y para los colegios pide Vox buena ventilación e instalación de ventiladores.
Comisiones Obreras también se ha referido a la situación que se está viviendo en los colegios madrileños con este episodio de altas temperaturas. Desde el sindicato reclaman que se readapten los horarios de aquí a que acabe el curso. Isabel Galvín, responsable de educación en Comisiones.
Se están alcanzando temperaturas de hasta 38 grados en las aulas, que ponen en riesgo el bienestar físico de alumnado, profesorado y personal educativo. Los centros tienen que poder adaptar las actividades, los espacios y los horarios. Cualquier percance que ocurra es responsabilidad de la Consejería de Educación por su desidia ante los problemas reales que tienen los centros.
La Consejería de Educación ha enviado una circular a los centros madrileños recomendando que mantengan los libros de texto en los cursos que el próximo año tienen que implantar los nuevos currículos de la LOMLOE. La comunidad aboga por no adquirir todavía los libros porque los decretos sobre los contenidos en educación primaria, secundaria, obligatoria y bachilleratos no se han aprobado aún y las editoriales no han incorporado los contenidos definitivos. Esto afecta a los beneficiarios del programa Accede, por lo que desde el Gobierno regional se aconseja que los centros faciliten a los usuarios los libros que han cursado este año 2021-2022.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 23. Hoy Madrid es escenario de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Se celebra el primer Congreso Internacional de las Víctimas, organizado por la Comunidad y la Fundación San Pablo CEU, Begoña Alarcón.
Sí, un evento que va a reunir a personalidades, víctimas y familiares. Serán dos días de mesas redondas y exposiciones para preservar la memoria de las víctimas del terrorismo, porque nada justifica la violencia y mucho menos el terror, que solo pretende someter a la sociedad y limitar su libertad. El Congreso nace con un objetivo muy claro: reivindicar a las víctimas como referente moral y romper con los relatos que intentan blanquear el terrorismo. Palabras del consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.
Este Congreso no va de conflictos ni de cerrar heridas. Este Congreso va de que tengamos claro quiénes han sido, en todo caso, los verdugos y quiénes han sido las víctimas. Y debemos tener presente en todo momento que las víctimas del terrorismo son nuestro primer referente moral. Ellas simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho. Ellas representan los valores que los terroristas trataron inútilmente de destruir. Las víctimas son una pieza básica en el combate contra la radicalización y en el rechazo frontal y absoluto que debemos mantener frente a cualquier legitimación que la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos.
A las víctimas y a sus familias, la sociedad les debe respeto y justicia. Ellas lo reclaman también, que se las escuche, que tengan voz. Palabras de Maite Araluce, presidenta de la UBT.
Son necesarias para dar voz a las víctimas. Hay muchos intereses para que las víctimas, bueno, estemos desaparecidas, ¿no? Y nos quieren, muchas veces somos incómodas, les gustaría meternos debajo de una alfombra, y por eso actos como estos son tan importantes.
El lema del Congreso es Memoria para el Futuro. El rey Felipe VI ostenta la presidencia de honor, aunque no podrá asistir por motivos de agenda. La clausura mañana a cargo de la presidenta Ayuso.
Pues tenemos una noticia de última hora. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas reclama investigar a Más Madrid por presunta financiación irregular. El órgano jurisdiccional ha enviado la documentación al Departamento de Partidos Políticos para que valore si las donaciones obligatorias que se estaban exigiendo a los simpatizantes para pagar la deuda de la formación suponen una infracción grave. Recordamos que todo esto nace o ocurre a raíz de una denuncia que presentó ante el propio Tribunal de Cuentas esa escisión de Más Madrid, Recupera Madrid, el grupo mixto en el Ayuntamiento de la capital. Y ahora vamos con noticias de sucesos que vamos a tratar de resumir con la ayuda de Enrique López. Declaran ante el juez los dos médicos investigados por presunta negligencia en una clínica de estética. Enrique.
Por la operación de una joven que permanece en coma inducido en La Paz, el juez ha pedido a la clínica CEME que detalle el tratamiento que se le suministró después de la intervención, aunque de momento el centro no ha aportado toda la información. La mujer tuvo que ser hospitalizada por una infección generalizada. La familia denuncia desatención. Francesc Dufés es el abogado.
¿Cómo puede darse una actitud de abandono tan manifiesta cuando una persona está sufriendo, como ha pasado en este caso? No han llegado todos los informes y todas las pruebas. Ojalá Silvia pudiera volver a estar bien, pero lo veo muy complicado.
Continúa el juicio por el asesinato de un hombre en 2020 para robarle el móvil y el reloj.
Declaran los acusados. Dos jóvenes de 21 y 22 años presuntamente asestaron 9 puñaladas a la víctima en enero de 2020 en el barrio de Tetuán. Solo han respondido a las preguntas de sus abogados. Niegan los hechos, dicen que si estaban en la zona era porque vivían cerca. Su declaración contradice lo que uno de ellos confesó en la instrucción, acusando al otro del apuñalamiento. El fiscal pide para ambos 23 años de prisión por un delito de asesinato y también de robo con violencia.
Novedades sobre el presunto desvío de fondos en el Ayuntamiento de Cenicientos.
El Partido Popular del municipio denuncia que la alcaldesa del PSOE desvió 141.000 euros procedentes del Plan de Inversión Regional, que financia la Comunidad de Madrid y que debe destinarse a infraestructuras, para hacer frente a los gastos de los festejos taurinos del año 2017. El consejero de Interior, Enrique López, exige que se investigue.
Las autoridades competentes tienen que intervenir, porque cualquier desvío de un fondo público, un recurso público, hay que investigarlo.
Detenido el presunto autor de 19 robos a ancianos con el método del mataleón en Parla y Usera.
Seleccionaba a sus víctimas, algunas de hasta 90 años, a la salida del banco y las seguía hasta el portal de su casa. Allí las abordaba por la espalda, rodeándolas con los brazos hasta dejarlas inconscientes, momento que aprovechaba para llevarse el dinero y los objetos de valor. como informa la jefatura de la Policía Nacional.
Seleccionaba a sus víctimas en el entorno de entidades bancarias, abordándolas con violencia en el interior de su portal. La agresividad empleada en estos hechos provocó que un alto porcentaje de sus víctimas tuvieran que ingresar de urgencia en un centro hospitalario, algunas de ellas incluso en la unidad de cuidados intensivos.
Preocupación entre los vecinos de la calle Cervantes en Móstoles.
Llevan tiempo denunciando el ruido, las peleas y la suciedad que provocan dos discotecas. La última vez que lo hicieron fue hace unos días ante las cámaras de Telemadrid. Consecuencia o no, uno de los portales junto a los locales ha amanecido destrozado, como nos ha contado esta vecina.
El reportaje fue el viernes, al día siguiente, de sábado a domingo a las 6 de la mañana, pues unos golpes sintieron tremendos. El cristal de la puerta, tiraron todo, reventaron todo el falso techo, supongo que habrán violentado un poco tuberías, que es un eterno problema recurrente.
El ayuntamiento dice que los locales tienen todo en regla. Los propietarios de las discotecas alegan además que están insonorizadas.
Y para acabar este bloque, Enrique, otra última hora. El juez ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza al hombre que apuñaló este fin de semana a una mujer en Pinto.
El detenido era también su pareja. No tenía denuncias previas en este caso, pero sí por maltratos a parejas anteriores. Pese a la gravedad de la agresión, la mujer de 41 años mejora en el hospital 12 de octubre. Mercedes González es delegada del gobierno.
Afortunadamente ya está en planta. Es verdad que recibió 17 puñaladas y que fue su vida se salvó gracias a la rápida actuación de los servicios sanitarios. No estaban en Biogen activos ninguno de los dos.
Escuchábamos a la delegada del gobierno hablar del apuñalamiento en Pinto. Mercedes González ya ha explicado que el municipio tiene activo el seguimiento para evitar que esta mujer agredida vuelva a estar en peligro, Raquel Ruiz.
Así es, el ayuntamiento de Pinto ya ha activado la alerta Biogen para acompañar a esta vecina del municipio. Lo explica la delegada del gobierno, Mercedes González.
Me consta que el Ayuntamiento de Pinto va a empezar el acompañamiento de esa víctima para que viva en seguridad. También en Pinto firmamos recientemente la renovación de ese convenio Biogen y será seguida por Guardia Civil, como corresponde a la alerta.
Una seguridad que proporcionan los cuerpos y fuerzas de seguridad de forma coordinada. La delegada explica el funcionamiento de este programa, al que se acaba de sumar también Torrejón de Ardoz.
La adhesión de este municipio al sistema Biogen va a permitir que los protocolos establecidos por Policía Nacional y por Policía Local se repartan el seguimiento de las víctimas, aquellas mujeres que menor grado de inseguridad tienen serán seguidas por Policía Local y las de mayor alto grado de riesgo serán seguidas por Policía Nacional.
Biogen, según la delegada, es una herramienta clave para frenar este repunte de casos. Además, la delegada recuerda que desde el Gobierno central se ha dotado a la Comunidad de Madrid con un presupuesto de 11 millones de euros dentro del Pacto contra la Violencia de Género y también se ha incrementado la plantilla policial destinada a proteger a las víctimas.
Dos años después, el Cuerpo de Bomberos de Madrid vuelve a celebrar a su patrón, San Juan de Dios, por todo lo alto, en el Retiro, dando la bienvenida a 57 nuevos conductores. Reconocimiento también al trabajo en pandemia, a Filomena y a Elena Collado, la coordinadora general de presupuestos señalada por el contrato de mascarillas y la presunta estafa investigada en tribunales de Medina y Luceño. Mar García.
La explosión de la calle Pablo Neruda, donde voló la última planta, el fuego de la Residencia Blanca de Castilla, la explosión de la calle Toledo, actuaciones que merecen un reconocimiento como también los servicios funerarios, Cruz Roja o la coordinadora de presupuestos Elena Collado, marcada por el caso de las mascarillas.
Atrás quedaron aquellos días, ¿te acuerdas? Donde siempre era lunes, donde incansablemente Elena, a cualquier hora del día y de la noche, y doy fe, estuviste al frente de tus responsabilidades. Este premio extraordinario viene a reconocer tu entrega y colaboración durante toda esta legislatura.
Justificación de Enrique López Ventura, el director de emergencias, abrazo y referencia en público del alcalde Martínez Almeida.
Pues tantos y tantos reconocimientos que son absolutamente de estricta justicia, pero me gustaría, por la humanidad que habéis demostrado especialmente, subrayar el reconocimiento en este caso a Elena Collado.
Y más explicaciones luego de Almeida.
Es un reconocimiento que ha salido del Cuerpo de Bomberos. Por tanto, ante las suspicacias no hemos tenido nada que ver. Personalmente me alegro que se haya reconocido por parte del Cuerpo de Bomberos el esfuerzo que ha hecho Elena Collado a lo largo de toda la pandemia y por tanto yo creo que es un reconocimiento merecido.
El reproche al alcalde es de la socialista Mar Espinar.
Sea el equipo de gobierno o sean los bomberos quien haya propuesto a Elena Collado. Lo cierto es que hoy el alcalde ha cumplido con su función estando en estos premios, pero ayer no estuvo a la altura.
Sonidos todos del Día del Patrón para el Cuerpo de Bomberos, 26.380 intervenciones, casi 5.000 incendios, más de 7.000 personas rescatadas, sobre todo en Filomena, reconocimiento por su dedicación en pandemia.
Cáritas también ha hecho números, vuelve a dar datos de su actividad en los últimos meses y las cifras no mienten. Las personas que acuden a sus servicios cada vez necesitan más ayuda y la necesitan durante más tiempo. El COVID ha provocado que muchos problemas se agraven, Eva Prat.
Las más de 100.000 personas atendidas por Cáritas el año pasado necesitaron más ayudas durante más meses y presentaron situaciones mucho más difíciles que antes de la pandemia. Un 39% eran españoles, un 60% estaba en el paro y un 55% eran mujeres. Y ahora son familias enteras las que carecen de hogar. Rosalía Portela, subdirectora del Servicio Diocesano de Vivienda.
Aparte que está aumentando el rostro femenino, el sinhogarismo familiar es la invisibilidad de personas que viven en hostales, en habitaciones, que viven en garajes, que viven en lugares denominados infravivienda, que a raíz de la pandemia fundamentalmente han ido aflorando y nos preocupa porque conlleva infancia.
La vivienda se llevó, de hecho, el 54% de las ayudas, seguida de los alimentos, con un 37%, y el transporte. Más de 400 proyectos acometió el año pasado Cáritas, que este jueves, en el Día de la Caridad, sacará a la calle más de 500 mesas y movilizará 5.000 voluntarios en una jornada que tiene como lema «Cerca de las personas».
La crisis alimentaria, el alza de los precios, la guerra de Ucrania está provocando una situación grave también en el Banco de Alimentos. Hay más demanda y menos donaciones. Para colmo de males, ahora mismo, además, hay carestía de un producto básico, Eva.
No había ocurrido nunca. El Banco de Alimentos ha roto stock de aceite y apenas tiene. Quedan unos 150 litros, en su mayor parte de girasol, y el llamamiento es desesperado para que se hagan donaciones. Mila Benito es directora de Comunicación y Marketing.
Estamos con un objetivo de 100.000 litros para cubrir 2 semanas de suministro. Entonces, por favor, el llamamiento es entrar a través de bamadrid.org y ahí se va a encontrar la página de donación y se pueden hacer donaciones, ya seas empresa o seas particular. Compramos en origen, entonces una donación económica nos hace comprar a un 7-10% más barato.
Esta campaña de donaciones se va a prolongar hasta el 7 de julio. Con 10 euros, por ejemplo, se podría cubrir la necesidad de aceite de 6 personas durante 2 meses, aunque cualquier ayuda, por pequeña que sea, es bienvenida. Y atención, porque el siguiente producto en escasear en el Banco de Alimentos podría ser la leche.
Nosotros vivimos mucho de donaciones de la industria alimentaria y cada vez nos llega menos producto de mermas, de excedentes. Y todo eso ha hecho que las donaciones estén al 40-50% menos de lo que recibíamos. Sin embargo, la demanda de alimentos ha crecido.
Cada día el Banco de Alimentos da de comer a 180.000 personas.
Hablamos ahora de otro recurso básico que está en carestía. Seguimos con el reto. Hoy se celebra el Día Mundial del Donante. En Radio Televisión Madrid seguimos empeñados en lograr que suban las reservas de sangre de nuestra región antes del verano. Y hoy hemos estado en uno de los lugares donde las transfusiones son más necesarias. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. La sangre, desgraciadamente, no se puede fabricar y por eso hoy en el Hospital de Día del Ramón y Cajal, Blanca Álvaro, su coordinadora, nos recordaba a qué tipo de personas ayudamos con las donaciones.
De muchas especialidades distintas, pacientes oncológicos, por supuesto, pero también pacientes que tienen pérdidas de sangrado, pues por ejemplo pacientes con problemas de gástricos, de úlceras, o las mujeres también por la menstruación, pacientes, es que son muchos tipos de patologías las que en un momento dado pueden precisar una transfusión de sangre.
De la sangre además se aprovechan muchos componentes.
Las transfusiones de sangre se utilizan para muchas cosas, no solo para transfundir lo que son hematíes, plaquetas, sino también se utilizan para hacer medicamentos que también ponemos aquí, como son inmunoglobulinas a pacientes que están inmunodeprimidos.
María Ángeles Ruiz es enfermera y asegura que la sangre hace verdaderos milagros en estos pacientes.
Que llegan fatigados, les cuesta llegar al sillón, muchas veces tienen que pasar en silla de ruedas porque se fatigan, y según se les va poniendo la transfusión, se van encontrando un poquito mejor, además les tomamos las constante, se nota que la tensión, que es algo como muy básico, parece, va remontando.
Desde la Comunidad de Madrid nos recuerdan que cada día se necesitan 900 donaciones.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:38. La luz bajará mañana casi un 23% después de la aplicación hoy del tope al gas. La denominada excepción ibérica va a provocar un descenso del precio de la electricidad de entre un 15 y un 20%, que se va a notar en la factura de los hogares que tengan el precio regulado el próximo mes, Flor Carazo.
El precio de la electricidad será mañana de casi 166 euros el megavatio hora, 48 euros menos que hoy, cuando estamos pagando 214. Será el nivel más bajo desde el 29 de mayo. Los consumidores con tarifa regulada son los que notarán ya en julio los efectos del límite del gas. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha felicitado por la entrada en vigor de la medida.
Es una medida histórica porque por primera vez no van a pagar los mismos. De esta manera estamos beneficiando a casi 11 millones de hogares, empresas, pequeñas y medianas empresas que se van a acoger o que están acogidas a la tarifa regulada.
Con este mecanismo, el Gobierno espera que la factura de la luz baje un 20% y que el IPC se reduzca en torno a un punto.
Esta es la respuesta que estamos dando a esta guerra y a sus consecuencias económicas, que además tiene una connotación importante en lo que se refiere al liderazgo de España en el seno de la Unión Europea. La excepción ibérica y el resultado exitoso de esta negociación dan muestra de ello.
La excepción ibérica rebaja el precio del gas hasta los 40 euros en el mercado mayorista. La diferencia entre el precio de cotización y el fijado la abonarán los consumidores. De este mecanismo también se beneficiará Francia al ver reducido el coste de la electricidad que importa desde la península. La medida, que ha entrado en vigor con un mes y medio de retraso, se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023.
El Gobierno espera que esta medida alivie el IPC del próximo mes con una rebaja de un punto porcentual. Además, se aferran a los datos de empleo para ahuyentar una recesión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba el dato de este mes y es de nuevo positivo, 125.000 nuevos empleos.
España está avanzando. Ya se ha creado 1 millón de empleos desde el inicio de la pandemia, de más respecto a lo que teníamos antes, de los cuales 500.000 empleos han sido en estos últimos 6 meses. Además, los datos de junio apuntan a que el empleo va a intensificar su crecimiento con fuerza. Ya estamos estimando en torno a 125.000 empleos más en el mes de julio.
El Gobierno podría cometer una infracción si mantiene la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, es decir, si se reparte con decisiones políticas los puestos con el Partido Popular. Así lo ha advertido esta mañana la vicepresidenta de la Comisión Europea, que insta a renovar cuanto antes el órgano de gobierno de los jueces. La advertencia respalda la postura del PP, Noelia Ontoria.
Y la bala justo después de que ayer el Partido Popular anunciase que se aviene a renovar el Consejo General del Poder Judicial mediante un acuerdo político entre el PP y el PSOE si el Ejecutivo se compromete a modificar después el modo de elección de los vocales del Consejo. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, pide evitar una justicia politizada.
La mayoría tiene que ser nombrados por jueces. Si no, esto iría en contra de las normas. Y si esto pasase, tendríamos que considerar que esto es una vulneración, una infracción, y tendríamos que tratar de convencer al ministro de Justicia.
La recomendación puede paralizar las negociaciones que socialistas y populares iban a retomar después de las elecciones andaluzas, pero también puede condicionar la decisión del Gobierno de renovar de forma unilateral a 2 de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato expiró el pasado domingo. Desde el PP ya advirtieron de que esta decisión podría ir en contra de la Constitución y se toparía con la legislación europea. Ahora ya saben que tendrán que andarse con pies de plomo.
Rajoy y buena parte de su equipo investigados en los tribunales de Andorra. La justicia andorrana ha imputado al expresidente del Gobierno por, presuntamente, coaccionar a la banca privada del Principado para conseguir información fiscal de varios políticos independentistas. Lupe Ortiz.
Sí, la juez Estefany García dirige esta causa por esas supuestas coacciones. Lo hace tras la denuncia interpuesta por varias asociaciones y también por el expresidente del Banco Andorrano. Todo se enmarca en la llamada Operación Cataluña, puesta en marcha para frenar el proceso independentista. Según la querella, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros, enviaron a agentes de la llamada Policía Patriótica al Principado para obtener datos bancarios de gobernantes y políticos catalanes, entre ellos de miembros de la familia Pujol o del expresidente de la Generalitat, Artur Mas. La juez ha librado las oportunas comisiones rogatorias a España para poner en conocimiento de Rajoy y del resto de querellados. Está también el que fuera director general de la policía, Ignacio Cosidó, su condición como tales, y les emplaza a designar un abogado o se les asignará uno de oficio. La querella recoge delitos de coacciones, también de amenazas, chantajes o extorsión.
La inviolabilidad del rey no va a ser revisada ni modificada. El PSOE ha unido sus votos a los del PP y Vox para vetar el debate en el Congreso de la ley con la que el PNV buscaba limitar los casos en los que el monarca puede tener el amparo de la Constitución. Populares y socialistas se remiten al criterio de los letrados del Congreso, que sostienen que la propuesta invade los preceptos de la Carta Magna. En Radio Euskadi, el diputado PNVista Aitor Esteban ha lamentado la decisión y cree que va a perjudicar a la monarquía.
Pero creo que se estarán haciendo un flaco favor. Desde luego, si lo que pretende la propia zarzuela es quedarse anquilosada, pues me parece que no va a tener ningún futuro.
Bruselas ha publicado su informe anual sobre consumo de drogas y la conclusión es clara. Sube la oferta y sube el consumo de estupefacientes en todo el territorio comunitario y todo está muy relacionado con los efectos de la pandemia. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los números no engañan y asustan. El consumo de drogas en Europa vuelve a dispararse. Si bien la pandemia produjo un ligero descenso en la producción e incautación de drogas por el cierre, sobre todo, del ocio nocturno, el año pasado se incautaron en Europa 213 toneladas de cocaína, más que los niveles anteriores al coronavirus. Son datos del Observatorio Europeo de las Drogas, hecho público hoy. Sin embargo, no es esta sino el cannabis la droga más consumida. 22 millones de adultos europeos declaran haberla consumido el año pasado, a la vez que se han registrado nuevas drogas sintéticas derivadas de esta. El cannabis ha dejado de venir de países como Marruecos o los Balcanes Occidentales para producirse, dicen desde el observatorio, en Europa, en países como España. El informe señala además otra preocupación y es la producción de drogas sintéticas en Europa, a ritmo de una nueva por semana, algo que supone un reto para la salud pública. El año pasado se notificaron 52 nuevas drogas a través del sistema de alerta temprana europeo, lo que elevan, dicen, a 880 el número total de drogas sintéticas descubiertas por este organismo.
La política migratoria de Boris Johnson tiene dividido al Reino Unido. La iniciativa para enviar refugiados, demandantes de asilo e inmigrantes a Ruanda ha provocado el rechazo del príncipe Carlos, aunque cuenta con el aval de algunos tribunales. Corresponsal Alfredo Benito.
El primer vuelo de migrantes ilegales a Ruanda despegará del Reino Unido a las 9:30 de esta noche. De momento serán tan solo 7 los solicitantes de asilo que embarcarán en un avión que le costará al gobierno británico 500.000 libras. Precisamente muchas de las críticas al Ejecutivo han venido por el despilfarro económico. Como muchos inmigrantes han logrado en las últimas horas parar el proceso legal de deportación, el avión irá casi vacío. Aún así, la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, ha confirmado en una entrevista esta mañana que el vuelo despegará pase lo que pase. Y es que había rumores incluso de cancelación por si la batalla legal sigue favoreciendo a los migrantes. La presión sobre el gobierno de Johnson por esta política migratoria de enviar a los ilegales a Ruanda, un país donde los derechos humanos brillan por su ausencia, es tremenda. Ayer fue el propio príncipe Carlos y hoy 25 obispos y arzobispos de la Cámara de los Lores los que han firmado una carta en la que califican de inmoral y de una vergüenza para los británicos dicha política. Para colmo a Boris Johnson, en las imágenes grabadas previas a la reunión de su gabinete, esta mañana se le ha escuchado criticar a los abogados que defienden los derechos de los migrantes, acusándoles de ser cómplices de los traficantes de personas. Ayer, públicamente, había dicho justo lo contrario, que respetaba profundamente su labor.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
San Sebastián de los Reyes comienza el reparto de unos cheques salud que permiten a los vecinos hacerse gratis unas pruebas para conocer cuál es su estado físico y qué deporte o entrenamientos les conviene hacer. Patricia Cristóbal.
Sí, en San Sebastián de los Reyes comienzan el verano estudiando las condiciones físicas de los vecinos. Para ello, técnicos municipales van a realizar pruebas gratuitas a los interesados para que sepan con certeza cuál es su estado físico y en qué deben trabajar especialmente para mejorar su situación. Carlos Capitán es el portavoz del Servicio de Deportes.
Hacemos una serie de pruebas en base a una serie de mediciones: fuerza, flexibilidad, resistencia, medimos datos de salud y a partir de ahí establecemos un informe, pues tienes una valoración final.
Es una iniciativa de la Concejalía de Deportes abierta a todos los vecinos mayores de 16 años que quieran optar a estos cheques salud para hacerse un repaso por sus condiciones físicas. Las pruebas se hacen en el Polideportivo de Saboyal y algunos vecinos ya han pasado por este examen y se han apuntado a diferentes programas para mejorar su forma. Por eso, el Ayuntamiento se compromete a repetirle los estudios al cabo de unos meses para saber en qué ha mejorado.
Muchas de esas personas se han iniciado dentro de un programa deportivo. La gente ahora quiere ver cuál es su evolución y quiere volver a evaluarse.
Tras la buena acogida de este programa que acaba de nacer, el Servicio de Deportes se plantea dejarlo fijo en la localidad y mantenerlo en el tiempo.
Poco a poco los mayores vuelven a recuperar todas las actividades que realizaban antes de la pandemia, pero posiblemente los viajes sean una de las más esperadas y en Getafe ya tienen hasta los destinos previstos. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Granada, Jaca o Cádiz son parte de los lugares escogidos para que 1.450 mayores disfruten de una estancia de 5 días de duración y 4 noches de hotel, apostando así por el envejecimiento activo y saludable. Además, podrán escoger entre 2 modalidades, terapéuticos o culturales. Concejal Gema Cáceres.
Son visitas a la ciudad y conocer todos los monumentos, culturas, arquitectónicos de cada una de las ciudades, ¿vale? Los lugares más importantes. Y el tema de los terapéuticos, le sumamos los balnearios con programas para ellos, totalmente terapéuticos, con masajes, etcétera, etcétera, para las personas mayores.
Unos viajes muy esperados.
Nosotros queremos que continúen formándose, que disfruten y se cuiden, porque ahora se lo merecen más que nunca. Como sabemos bien, todo aquello que ha pasado durante la pandemia.
Entre las condiciones para poder optar a ellos, además de cumplir la edad solicitada, es que estén empadronados en Getafe. Además, podrán participar como acompañantes los cónyuges de los solicitantes y los hijos con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 45%, siempre que viajen con los padres.
Aranjuez abrió su piscina municipal el pasado fin de semana con polémica. Los usuarios se quejan del precio de las entradas y de que uno de los vasos siga averiado después de varios años, Jaime Domínguez.
Tras 2 veranos atípicos, la piscina de Aranjuez vuelve a abrir sus puertas con normalidad, pero también con polémica. La primera de las críticas de los usuarios es el precio, 5 euros para 2 adultos, por encima de los municipios del entorno.
Los veo un poquito excesivos. Yo creo que a lo mejor poniéndolo un poco más barato puede venir más gente y ganar más.
Porque muchos se van a Ontíguela, por decir, porque ya está mucho más económico que aquí.
El otro punto polémico es que el vaso mediano sigue cerrado por una avería que se produjo hace varios años. El concejal de deportes, Diego López de las Hazas, señala que su reparación es más complicada de lo previsto.
Nosotros, pues ante las imaginaciones o reparaciones puntuales, ¿no?, menores de una piscina, son 30 minutos de agua al día lo que perdía, estamos preparando un estudio y cuando conozcamos la verdad por parte de unos técnicos especialistas en ello, nos encargaremos de solucionarlo.
La idea del Ayuntamiento de Aranjuez es que las entradas se compraran online, pero un problema con el banco, que no se ha solucionado aún, ha obligado a que haya que esperar largas colas en las taquillas.
Noticias 14 horas.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
El partido de la Onda con el Deporte Madrileño.
Este miércoles, desde las 9:45 en el partido de la Onda, segundo capítulo de la gran final de la ACB. Los blancos buscarán asaltar de nuevo el Palau como el pasado lunes. ¿Y por qué no cerrar la final el viernes en casa ante la afición madridista?
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera. Noticias 14 horas.
Entramos en el terreno cultural en el que manda Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. La que fuera vivienda del poeta y premio Nobel Vicente Aleixandre, Belintonia 3, recientemente reconocida como bien de interés patrimonial, será subastada con un precio de salida de algo más de 4,5 millones de euros. Si la operación finalmente se realiza, el nuevo propietario tendrá que tener en cuenta las limitaciones en cuanto a su uso que contempla el decreto por el que se la ha declarado bien de interés patrimonial. La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre sigue, por su parte, defendiendo su proyecto de intentar convertirla en Casa de la Poesía. En cuanto a propuestas para disfrutar de la cultura en todas sus vertientes, esta semana tenemos Canal Street en los Teatros del Canal, un ciclo dedicado a la danza urbana con espectáculos de distintos artistas nacionales e internacionales. Las actuaciones de Canal Street las abre en la Sala Negra la compañía Brodas Bros, que se une a los artistas visuales The Silence en el montaje Doji.
Es un espectáculo inspirado en los diferentes tipos de luz que existen y es una celebración de los colores y las sombras que nos rodean, abriendo una puerta a la reflexión sobre qué somos y cómo nos movemos en este mundo de luces y sombras.
Desde hoy y hasta el 16 de junio, 3 funciones de este espectáculo Doji inspirado en el mundo japonés. Como parte de la representación internacional, en Canal Street estará Boy Blue desde Londres en la Sala Verde el 16 y 17 de junio. El colectivo de danza Iron Schools Co. presenta Azul Petróleo del 17 al 19 de junio en la Sala Negra y Canal Street lo clausurarán Grambat Kwai Bun Nok en la Sala Verde el 18 y el 19 de junio. Zaruk es el dúo formado por la violonchelista Iris Atkinecer y el guitarrista Rainer Seifer.
En el mar del silencio existe una tierra sonora llamada Zaruk. Zaruk es ese dúo de violonchelo y guitarra que formamos Rainer Seifer a la guitarra y yo, Iris Atkinecer, al chelo. Está en un cruce de caminos entre lo clásico, lo moderno y lo popular.
Zaruk presenta su nuevo trabajo Agua en directo esta misma semana en Madrid.
Presentamos nuevo disco Agua este miércoles día 15 de junio a las 8:30 en la Castellana, en el Paseo de la Castellana número 6, en la Frierenskirche, que es una iglesia de habla alemán. Y contaros que este disco sobre el agua, pues yo creo que rompe etiquetas y hemos creado un caleidoscopio acuático que incluye no solo música inspirada en canciones tradicionales como nuestro anterior disco, sino también en clásicos como Tárrega o Sibelio.
Dentro de la oferta teatral tenemos las propuestas del Festival de Teatro Clásico de Mérida en Madrid. Esta semana en el Teatro Reina Victoria del 15 al 19 de junio, Hipatia de Alejandría, Manolo Calderón.
Una tragedia moderna que recuerda a la primera mujer científica de la historia, Hipatia de Alejandría, para luchar contra el fanatismo y la ignorancia.
A nuestro alrededor giran los astros, incluido el sol.
Discrepo.
El hombre sabio debe ser temeroso de Dios.
La obra está dirigida por Pedro Penco, que sitúa su acción en Alejandría, entre los siglos 4 y 5 después de Cristo. Los que anhelan el control de la población no ven con buenos ojos las incursiones de Hipatia sociopolíticas y comienza a ser hostigada.
Es una mujer muy fuerte, se está en un mundo que no comprende para nada la independencia de la mujer y que la mujer sea una filósofa. Tiene que luchar contra todo esto, contra toda una Alejandría intolerante absolutamente con su mundo.
Al final es condenada a muerte.
Hasta el 18 de septiembre, cerca de 900 vinilos seleccionados de la colección de plásticos y decibelios de Julián Ruiz se exponen en el Centro Conde Duque de Madrid. Julián Ruiz esta mañana charlaba con Eli del Valle en Buenos Días Madrid sobre esos discos con portadas de colección que ahora comparte con el público.
Todas las portadas que hizo Andy Warhol están ahí. Mucha gente no sabe que hizo hasta Miguel Bosé, hasta Bob Dylan hizo aparece en la exposición, hizo un dibujo, una portada para The Band, fíjate, aquellos de Wait y todo eso, y Caloso, ¿no? Y o Hipnosis, todos los de Pink Floyd.
No hace falta.
Y para paliar el calor, nada como acercarse a las noches del Botánico. El ciclo de conciertos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, que está en la Avenida de la Complutense, nos propone para hoy a Pablo Alborán en concierto.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. El calor no da tregua.
Estamos en los peores días de esta ola que se va a prolongar hasta el sábado y coincide con la recta final del curso. El sindicato Comisiones Obreras pide medidas a la Consejería de Educación y desde Más Madrid, Mónica García propone algunas que no convencen al popular Pedro Muñoz Abrines.
Renaturalizar los patios, poner más vegetación, fuentes y sombras, cambiar los materiales para que se puedan aislar mejor las aulas y cubrir los techos con placas solares.
Esto de la emergencia climática y los refugios climáticos me parece que es una estrategia predeterminada para imponer un sentimiento de miedo y, por lo tanto, imponer determinadas medidas.
Arranca el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo.
Se celebra hoy y mañana en los teatros del canal y participan una docena de asociaciones españolas y europeas de víctimas, entre ellas la UBT. Maite Araluce es su presidenta.
Son necesarios para dar voz a las víctimas. Hay muchos intereses para que las víctimas, bueno, estemos desaparecidas, ¿no? Y nos quieren, muchas veces somos incómodas, les gustaría meternos debajo de una alfombra. Y por eso actos como estos son tan importantes.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide investigar a Más Madrid.
Para aclarar si las donaciones obligatorias que la formación exigía a sus simpatizantes, asesores y vocales vecinos eran o no ilegales tras la denuncia de los concejales escindidos de la formación y reubicados en el grupo mixto.
El Gobierno aprueba la nueva ley de equidad sanitaria.
Y entre otras cosas cierra la puerta a nuevos copagos, se ponen trabas a que se privatice la sanidad pública y se amplía la asistencia universal. El Ejecutivo también ha aprobado el Plan de Acción de Salud Bucodental que beneficiará a 7 millones de personas.
Aquí acaban Noticias 14 horas de Onda Madrid de este martes. Volvemos mañana entre las 2 y las 3. Se quedan ahora con toda la información laboral. Madrid Trabaja. Y esta tarde, entretenimiento con Nieves Herrero en Madrid Directo. También información y última hora. Y, por supuesto, el análisis con Félix Madero en El Enfoque. Muchas gracias por escuchar Onda Madrid.